vamos a ocuparnos de algo que marcábamos en el arranque. Nadie, casi nadie, o tal vez algunos no lo tengan presente, pero no se ignora que se ha trabajado, se ha discutido, se ha debatido mucho en los ámbitos parlamentarios la reforma del régimen penal juvenil. De hecho, la mayoría de la gente lo identifica con un dato, la baja de la edad de la imputabilidad, de los 16 a los 14 años. Entra en vigencia el sistema, el 5, entra en el orden nacional. Las provincias deben ir adecuando sus propios regímenes procesales penales juveniles, pero en el orden nacional está al mismo tiempo la confirmación, la certeza de que está vigente el nuevo régimen desde el 5 y las dudas, las incertidumbres que se generan para la cómo será la adecuación de los ámbitos de la justicia penal juvenil, los recursos con los que se va a contar para convertir realmente en hechos lo que dice el texto de la reforma. Nos va a ayudar a interpretarlo el doctor Fernando Soto. El doctor Soto, que es abogado penalista, es asesor del Senado de la Nación, tiene una larga experiencia en el tema. ¿Cómo le va, Fernando? Tanto tiempo. Buen día.
Buen día, Miguel. Un tema muy importante, porque la ley que estaba vigente estaba de 1980, cuando el mundo era diferente, Argentina era diferente, y todos decían que había que reformar la campaña presidencial, que terminó dando el presidente Milei. Todos decían, más la Patricia, incluso la izquierda con nuestra mirada, que había que reformar la ley penal juvenil, pero nadie lo hacía. Bueno, pudimos hacerlo. Un factor muy importante, pero no es el único, diría ni siquiera el más fundamental, es la edad. La edad cambió mucho, hoy un chico...
A ver, doctor, le pido disculpas. Yo no lo estoy escuchando con toda la precisión. Por favor, Pacho Martín, decime si está saliendo bien el doctor Soto. Buscamos un milímetro mejor de su posición, porque el tema es tan importante, doctor, que quiero asegurarme que los oyentes lo reciban bien. Mientras lo hacemos, simplemente apunto, doy contexto. Lo que vamos a preguntarle al doctor Soto es, en el marco de esto que es nacional, la reforma, imputación desde los 14 años, responsabilidad del Estado respecto de cómo se debe tratar a los jóvenes en conflicto de la ley, a dónde se los puede o se los debe alojar, cuánto es el tiempo máximo que se los puede encerrar, todo eso reclaman desde lo que corresponde al fuero penal juvenil, recursos. En Córdoba, ayer, es uno de los datos del día, ayer se aprobó el régimen penal juvenil de Córdoba. Lo hablamos la semana pasada, hubo mucho consenso, es un tema que supera grietas. A ver, doctor Soto, si lo escucho mejor.
A ver, ahí si me escucha un poco mejor.
Mucho mejor.
Ahí sí. Mejor. Le decía que la edad es un tema muy importante y no es el único, como los otros temas que ha nombrado usted, pero hoy en día no es como, por ejemplo, hace casi 50 años cuando se sanciona la ley, un chico de 18 años, hoy de responsabilidad penal, hoy porque cambia mañana, ¿no? Es de 16 años. A los 16 años tiene el absurdo de que si cometen un homicidio, un robo, no saben lo que hacen, pero pueden elegir al presidente de la nación, manejar un vehículo automotor, si es mujer, si es un aborto, un ridículo. Por supuesto que tienen suficiente conciencia. Es más, habíamos propuesto bajar la edad a 13 años, Miguel, y el Congreso lo subió a 14 años. La diferencia no es sustancial, pero la realidad es que el crimen muy grave, incluso en Córdoba, tiene un tema de Córdoba
Qué pena, doctor Soto, porque está entrando en lo que realmente estoy seguro, yo como oyente y el resto de los oyentes lo quieren escuchar más claro. Así que vamos a interrumpir su comunicación, vamos a intentar que realmente usted tenga la posibilidad de hacerse escuchar como corresponde. Vuelvo con vos mientras tanto, Gustavo.
Bueno, una frase de Álvaro Montero, el arquero de Boca, que fue figura anoche, atajó dos penales en la definición. Esto decía:
tuvimos bastantes situaciones para convertir, ellos tuvieron la situación más clara al minuto 90 con la situación del penalti, era arriesgarse a lo que pasó, porque nos metieron un gol, entonces ahí quemamos la última bala. Sí, una jugada donde tiene toda la ventaja el jugador de ellos, son decisiones que tú tomas, en mi cabeza está que no nos hagan la primera intención el gol y, como te dije, quemar el último cartucho en caso tal que haya sido penalti.
Ese era Montero, una de las figuras de Boca anoche para pasar a cuartos de final.
Me dicen, lo vamos a seguir intentando, que el doctor Soto, ahora tenemos una mejor posibilidad de escucharlo. Lo intentamos por última vez, por tercera vez, no por última. Doctor Soto, concretamente, cuando un chico de 14 años ahora incursiona en una situación que está contemplada en el Código Penal, se activan los mecanismos de esta nueva reforma y en consecuencia puede ser detenido, eventualmente encarcelado. ¿En qué condiciones y con qué margen de privación de la libertad, doctor?
Bueno, primero no van a ir a una cárcel común, ni van a estar en el mismo ámbito donde haya adultos que hayan cometido delitos. Bien. Es más, la ley establece que debe haber una clasificación de acuerdo a la edad, no es lo mismo tener 14 años que 17 años, y de acuerdo a su etiología y a su nivel cultural y social. Para hablarlo claro, no es lo mismo un pibe grata que ya tiene muchos robos, incluso un homicidio, a un chico que recién incurre en el delito. Entonces, va a ser detenido, en realidad tiene otro nombre técnico, pero la realidad es que es detenido en un instituto para menores.
Pero fíjese, doctor Soto, lo voy interrumpiendo porque allí es donde generan las dudas entre lo que se propone y lo que se puede. Cuando usted me dice, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir, ¿no? No pueden ir a cárceles con mayores, tienen que ir a institutos preparados con profesionales adecuados para ello, no deben, o debe procurarse que no se mezcle un chico que cometió un error con alguien que por las razones que sea ha tenido muchos antecedentes. Pero ¿cómo se hace todo eso con las actuales circunstancias, las estructuras que tiene hoy el régimen penal juvenil? No hay dónde poner a los chicos.
El problema grande lo tiene en la provincia de Buenos Aires, pero lo tiene también con los adultos, por supuesto. El 80% de todos los delitos de todo el país se cometen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos tienen una mirada diferente, ninguna de las leyes que sancionó el Congreso la incorporaron. Es un tema de ideología política. Pero en el resto de las provincias, como Córdoba, que tiene un tema importante, Santa Fe, no tiene la problemática de la provincia de Buenos Aires y la cuestión de la detención de menores no es un problema insuperable, para nada, como pasa por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en absoluto. Para dar algunas cifras, había aproximadamente unos 100 menores detenidos. Así que no es algo que no pueda reformarse. Uh-huh. Es más, que no están con adultos, ya hoy se cumple así. Pero en algunas jurisdicciones, como provincia de Buenos Aires, estaban en comisarías donde también había adultos. Bueno, esto en cada jurisdicción se va a aplicar distinto. Córdoba es una de las que está en mejores condiciones, creo yo, para poder aplicar la nueva ley penal juvenil. De hecho, ya ha sancionado un nuevo régimen. Así que no es algo imposible. No estamos hablando de una idea imposible llevar a la práctica, no, para nada. No,
hemos recibido, Fernando, no queja, yo le llamaría comentario, preocupación, le vamos a llamar, quienes están al frente de estas cuestiones, que tienen que lidiar con chicos y que les faltan profesionales, que les faltan recursos, que pelean por todo lo que pelean los que trabajan en la justicia. Pero me gustaría que precisemos algunos puntos. El primero, ya lo he mencionado, la imputabilidad desde los 14 años, pero con penas alternativas, no solo prisión. Hay en el nuevo régimen se contemplan otras penas, doctor.
Exacto, justamente el índice de encarcelamiento de menores en realidad no va a tener que subir, va a tener que estar igual o bajar, porque antes, hasta hoy, mañana va a cambiar, no existe más régimen que prisión o nada. Mire, el que en su momento en Santa Fe, en Rosario, mató al playero, ¿se acuerda cuando ponían cartas al presidente? En su momento Patricia Burch, que era ministra de Seguridad, mataban a civiles que no tenían nada que ver, gente común y corriente en narcotráfico. Mataron a un chico que trabajaba de encargado en una estación de servicio con un tiro en la cabeza terrible. Tenía 15 años, o sea, inimputable, no podía hacer nada. ¿Qué hizo el juez? Lo mandó a la casa. No mandó a la casa y no investigó nada. Hoy tienen que investigar el caso y tienen que cuidar a ese chico. Pero la alternativa ahora, no hablo para el caso de homicidio, para otros delitos, incluso para homicidio, depende del caso, la prisión es la última ratio, es la última disposición que se aplica. Va a haber prisión domiciliaria, que evita el encarcelamiento.
Domiciliaria.
Y permite domiciliaria existe también.
¿No? Muchas veces la prisión domiciliaria, el control de la tobillera por ahí es difícil para expresidentes, no sé cómo sería para chicos en barrios vulnerables.
La prisión domiciliaria no genera mayores inconvenientes, Miguel. El caso de la expresidente Cristina Kirchner es un caso muy especial, pero en general hay mucha gente que tiene prisión domiciliaria y uno ni se entera. El problema es la familia con los menores, porque justamente es un emergente de una familia en casi todos los casos. Entonces ese es uno de los problemas. Por eso lo que se hace es tratar de buscar o una familia sustituta o por lo menos hacer alguien que nosotros ponemos una persona que intermedia entre el juzgado y la familia para que vea la realidad. Si está en su casa, que no pueda, si no tiene prisión domiciliaria, por lo menos no permitirle ir a determinados barrios o no salir de determinados barrios o no tener contacto con determinadas personas. En todos los casos debe terminar la escolaridad, se le da una asistencia y una educación, se le da elementos para que salga donde está, para que no sigan lo mismo.
Ojalá, esto es una expresión de deseo que está contemplado en todos los regímenes, mayores, menores, la resocialización, la reinserción. Ojalá que realmente el nuevo régimen argentino, el caso de los menores en conflicto en la ley, lo permita. Lo voy a despedir, doctor, breves referencias. Una es que la máxima condena de pérdida de la libertad para un chico entre 14 y 16 años será de 15 años nomás, no más de 15.
Sí, nosotros habíamos propuesto 20, el Congreso lo dispuso en 15 años. Bien. Hay un tema con los menores que son, hay los chicos que ya están perdidos no van a ser recuperables, pero muchos sí son recuperables, mucho más que un adulto, y eso tiene que ver con la pena, ¿no? Entonces, dándole una pena que no sea perpetua, que es una pena importante de 15 años, permite que pueda rehabilitarse. Ojalá que se logren rehabilitar. Hay más chances con los menores.
A un condenado más pequeño, menor de edad, se le da más posibilidades de reinserción.
Por supuesto.
La última, tiene más chances, en caso de menores que lleguen a condena por la ley penal, sus padres o tutores serán civilmente responsables.
Absolutamente, porque como le dije, no es solamente el menor, es toda la circunstancia. Lo vemos en las noticias, lo vemos todos los días. Antes, cuando yo era chico, si alguien robaba una goma en el colegio, los padres los llevaban de la oreja a devolver la goma y a pedir disculpas. Bueno, hoy van al colegio a pegarle a los maestros y a los directores porque retaron al hijo. Entonces la familia es un tema que tiene que tener también la responsabilidad. Sí, bien. Por eso le decimos.
Y cierro con la víctima, no se puede perder de vista en todas estas cosas que hablamos, las garantías de seguridades para las víctimas que contempla el régimen.
Esto lo aceptó el Congreso y es la ley que le da más derechos y participación a la víctima. Nosotros venimos, Miguel, de un sistema de represión de la dictadura militar, bueno, de antes, de la época de Montesquieu, donde el eje estaba en el delincuente y la víctima no existía en el derecho penal, en el proceso, no existía. Ahora sí, en todos los casos, por ejemplo, cuando se le va a llegar la libertad a un menor, cuando se le exima de pena, porque también se le puede eximir de pena a un menor de acuerdo a las circunstancias, siempre tiene que participar la víctima. Y su rol en muchos casos es vinculante para el juez. Se la escucha a la víctima, se la hace participar, si quiere, si no quiere, no. Entonces, él se pone a la víctima en el lugar que tiene que estar, que es un lugar más importante de derecho penal porque es la que no quiso estar en un proceso penal.
Doctor Soto, como siempre, gracias por su disposición. Ha sido muy atento, doctor.
Gracias, Miguel. Ha sido un gusto.
Que tenga buen día, doctor Fernando Soto.